Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este lunes 15 ya de octubre de 2018. Este puente, breve puente del viernes al domingo del Pilar, de la fiesta nacional, pues más que puente, políticamente ha sido acueducto, porque han pasado tal cantidad de cosas, pasaron algunas gravísimas justo un poco antes, y van a seguir pasando hoy en un Consejo de Ministros extraordinario para perpetrar unos presupuestos que van a romper la columna vertebral, la columna fiscal de la clase media, que desde luego nos vamos a acordar de este acueducto. Este acueducto no va a traer agua. Este acueducto nos lleva directamente a la fosa económica y, por supuesto, a la quiebra política. Pero vayamos a lo que más ha llamado la atención de la gente en un primer momento el viernes, que es el numerito del Ocupa. La gente le llama Ocupa porque, aunque la brigada Falconetti de columnistas izquierdistas, pase lo que pase y sea como sea, diga que falta de respeto llamarle Ocupa. ¿Perdón? ¿Cómo que falta de respeto? Es un puñetero Ocupa, aparte es un doctor con fraude. En cualquier sitio estaría dimitido, expulsado y procesado por haber usurpado un título de doctor sin haber hecho él una tesis y además haberse atribuido el título de doctor para cobrar como, en fin, como doctor en un tribunal de tesis. Claro que es un Ocupa. Por supuesto que es un Ocupa. Y ocupa ilegítimamente la Moncloa. Algunos listillos de la brigada Falconetti que antes muertos que sencillos, sale, ay, ¿cómo le llaman Ocupa? ¡Qué falta de respeto! Dice la ministra de Defensa que falta de respeto a los símbolos de todos los españoles. Vamos a ver, doña Robles. Aquí, primero, usted faltó el respeto a los ciudadanos, apartando la tribuna de autoridades lo más lejos posible de los ciudadanos. No contó con las argucias del eco, que hacía que en la tribuna de autoridades la gente desde lejos se oyera como si estuviera justo debajo. Y los gritos de Ocupa, 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 fuera, 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 pues sonaran como con altavoz. Si usted hubiera cumplido con su obligación, no se hubiera cargado los anuncios del desfile militar, que parece que era clandestino. ¿Todo para complacer a quién? Aquellos que hacen ilegítima su presencia en la Moncloa, del presidente y de todo su Consejo de Ministros. Porque todo el Consejo de Ministros está tan deslegitimado como el presidente para ocupar un cargo que dijeron que no se iba a producir más que de forma, brevísima, lo justo para convocar elecciones, que para eso dijeron que perpetraban la moción de censura con toda la infecta patulea golpista, separatista, bildutarra, filoetarra, en fin, la peor basura de los enemigos de España. Y ahora que se quiere quedar para siempre, vi que no le pueden faltar el respeto, que es un símbolo del delito, es un símbolo del fraude, es un puñetero Ocupa. ¿Le molesta Ocupa? Bueno, pues Falconete primero lo Ocupa. Pero claro que es un Ocupa. Pero además este Ocupa es un soberbio y un necio. La gente cree que fue un error de protocolo. No, ha querido creer, porque no pueden imaginar que haya tanta soberbia en un tío tan tonto. Pero la soberbia anida en los listos y en los tontos. No tiene nada que ver. Y cuando se puso a hacer de anfitrión al lado de los reyes, el Ocupa y su Ocupa consorte, en realidad, ¿qué estaba haciendo? Primero, no es que fuera la primera vez, era la cuarta vez que asistía a esa recepción, estando Rajoy en el gobierno. Por supuesto, Rajoy nunca se puso al lado del rey, porque en una casa el que recibe es el dueño de la casa, y en el Palacio Real los dueños son los reyes. O sea, tú no puedes recibir si la casa no es tuya. salvo que seas un puñetero ocupa, que es exactamente lo que es, también en el Palacio Real. Bueno, otros dicen que es que quiso plagiar al rey. Bueno, además también, plagiar al rey y ocupar su casa. Pero, repito, sabía muy bien lo que hacía, era la cuarta vez que iba a esa recepción. Entonces, ¿por qué lo hace? Por la misma razón que dos días antes había, de acuerdo con Tinaja II, había ya despenalizado, proyectado, anunciado la despenalización de injurias a la corona. Y por lo mismo que la víspera de que el ocupa fuera abucheado como ocupa, naturalmente, en el Parlamento de Cataluña, la horda podemita, los colacaus, es decir, los de Pablo Iglesias, no solamente reprobaron al rey, insultaron al rey, sino que además reclamaron la República. Pero no habéis proclamado la República. Pero no habéis proclamado ya la República. Pues venga, abrir la cárcel, sacar a los presos y a ver si así vais todos dentro. Hombre, venga, pero ánimo. Venga, torra. No dejes que sean como los fusilados del 39. Vosotros con fusilar el 36 estabais mejor, ¿no? Bueno, vosotros, tú no. Tú eras un... no sé lo que eras. En fin, un mal pensamiento en la época. Pero, hombre, abre las cárceles, saca a los presos. Ah, que no los quieres sacar. No quieres ir tú a la cárcel. Ah, que eres de la banda de Cocomocho, el forajido, el prófugo. O sea, el cobarde, el villano. Pues como tú, que no te atreves a abrir la cárcel. Pero en realidad, lo que se hizo el miércoles y el jueves, anunciar que se despenalizaban las injurias a la corona y luego injuriar al rey por haber frenado el golpe en Cataluña, ya que el cobarde de Mariano y la miserable oposición no habían dicho ni pío, tuvo que salir el rey dos días después, se la tienen jurada al rey y a los jueces. Pero por supuesto que no hubo casualidad. El ataque que hoy culminarán los presupuestos es contra la clase media y contra la monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque esas son las bases del régimen del 78. Lo que quieren derribar el patriarca de Villatinaja y Falconetti primero lo ocupa. Sí, 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 Falconetti primero lo ocupa. O sea, no es el PSOE de Felipe, no, 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 no. Como dice hoy bien Luis Herrero, a Felipe González no le silbaban en los desfiles militares. A Zapatero sí, y con razón. Se alió con la ETA, se alió con el separatismo catalán, y este es Zapatero o Zetapenco bis, el segundo. Peor todavía, si cabe, que el primero. Pues claro, pero naturalmente, pero ¿cómo no le van a silbar? Si aplauden al rey, tienen que silbar al enemigo del rey. Pues ¿qué quieren? ¿Que aplaudan al rey y al presidente que va contra el rey? Pero vamos a ver, ¿aquí qué pasa? ¿Que hasta la derecha que decía que era algo y la izquierda que decía que era nacional, ahora se van a sorprender? ¡Ay, claro! ¿No debieron silbar? ¿Que no debieron silbar? ¿Al partido del cordón sanitario? ¿Al del pacto del Tinel? ¿A la banda del 11M? ¿Que no deben silbar al partido del 11M? Pero hombre, por los clavos de Cristo. Pero si silbar es lo mínimo que pueden hacer, demasiado educada es la gente. Y hoy, cuando perpetren esos, anuncien que perpetran, que aprueban esos presupuestos, si la corrupción europea no lo impide y Europa está demasiado flojita como para impedirlo, van a masacrar la clase media. ¿Qué es la clase media? La clase media es el gran legado de Franco. Antes de Franco, en España no había clase media. Cuando se muere Franco, España tiene una amplia clase media que el 90% tiene casa en propiedad, cosa que no había existido nunca en la historia de España. Y van a por la clase media, naturalmente, a destrozarla y a por la monarquía constitucional, a por el rey. Así que, de errores, Falconetti ninguno. Falconetti ha llegado de ocupa, pero para quedarse con la casa, igual que el patriarca de Villatinaja. Estos no quieren quedarse un año en el gobierno. Estos quieren quedarse siempre en el poder. Quieren liquidar el régimen. A lo que estamos asistiendo es a un golpe de Estado en toda regla, que antes se limitaba a Cataluña y ahora se perpetra también en Madrid. Los que hoy se votan bueno, los que hoy se aprueban en el Consejo de Ministros, son unos presupuestos golpistas, unos presupuestos para el golpe. No son unos presupuestos para la nación, ni para el Estado, ni para la economía. No, no, son para quedarse en el poder comunistas, socialistas y separatistas y destrozar España. Y encima, ¿qué quieren? ¿Que nos quedemos mudos? Hombre, por lo menos el derecho al pataleo. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, queridos oyentes de Radio en este lunes, 15 de octubre de 2018. Arrancamos la semana. Les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que cada mañana trabaja para hacer posible este programa. En cuanto al tiempo, bueno, pues sepan que hoy esperamos lluvias en la mitad oeste peninsular, en Andalucía, en Cataluña y en los archipiélagos Canario y Balear. En el resto del país, que será muy poquito, como ven, cielos nubosos o poco nubosos. Hoy el noreste peninsular y Baleares van a estar en alerta naranja debido a las tormentas y el viento, de modo que precaución. De hecho, esta madrugada en estas zonas ha llovido intensamente con motivo del paso del huracán en su día, ahora convertido en tormenta tropical Leslie. Ya, bueno, habrán oído ustedes hablar de él durante todo el fin de semana. Veremos si con estas condiciones se puede reanudar la búsqueda de Arthur, el niño desaparecido desde el pasado martes en Mallorca con motivo de esas inundaciones. En cuanto a las temperaturas, bueno, hasta ahora en Madrid tenemos 9 grados, vamos camino de 16, la máxima en Murcia, en Santa Cruz de Tenerife y en Alicante con 26 grados, la mínima en León y en Palencia con 3 grados centígrados.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
En menos de 5 horas, a las 11 de la mañana, el Gobierno celebra un Consejo de Ministros extraordinario para perfilar el acuerdo presupuestario alcanzado con Podemos y remitirlo a Bruselas. Será tan solo un borrador. Tenía hasta el día de hoy para hacerlo, por lo que lo harán dentro del plazo previsto. Veremos qué opinión tiene Bruselas de unas cuentas públicas que disparan el gasto conforme a unos ingresos basados en suposiciones. Los analizará a lo largo de las 2 próximas semanas, de modo que no habrá que esperar demasiado tiempo para conocer esa respuesta. Saben ustedes que a Europa, concretamente a Pierre Moscovici, el comisario de Asuntos Económicos, solo le preocupa que los países cumplan con su objetivo de déficit, tarea muy ardua, según los augurios de los expertos en materia económica. En cualquier caso, al margen del sentir que le genere al señor Moscovici o a la señora Christine Lagarde, en España se decide si los separatistas catalanes aprueban este acuerdo de gobierno o no. Lo dijimos desde el pasado viernes cuando conocimos esas cuentas. Al margen de ser unos presupuestos populistas, estas cuentas constituyen en sí mismas un acuerdo de gobierno para llegar a 2020 o como mínimo a finales de 2019 con relativa calma. Para ello es necesario el concierto de Esquerra y de PDeCAT de una u otra forma, y ese extremo ahora se antoja bastante lejano. Joan Tardà, Meritxell Batet en La Sexta y Pablo Iglesias.
Por esto, una vez más, decimos y afirmamos públicamente aquello que en privado ya hemos transmitido al gobierno español, que no vamos a negociar nada si no instan a la Fiscalía a retirar las acusaciones. Solo cabe la absolución.
Bueno, yo creo que ellos saben perfectamente que están pidiendo algo al gobierno que es imposible para el gobierno. Es que el gobierno es el poder ejecutivo y podemos hacer muchísimas cosas y muchísimas políticas. Lo que no podemos hacer es sustituir a otro poder del Estado.
Decían que no había números. Hay números. Hubo números para hacer una moción de censura. Ahora toca ganar esos números para lograr convertir este acuerdo en unos presupuestos generales. Y para eso hay que hacer política y hay que enfrentarse a los reaccionarios.
Bueno, de ser cierto lo que dice Joan Tardà, en Moncloa pueden ahorrarse enviar estas cuentas a Europa, teniendo en cuenta que la Fiscalía, lo hemos conocido en las últimas horas, va a acusar de un delito de rebelión, el más alto, a los golpistas encarcelados, también al que fuera mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, según publica hoy el diario La Razón. Hay que decir, que conviene precisar, que estos escritos de acusación no son definitivos. Se formulará otro tras concluir el juicio oral, de forma que una vez transcurrido el mismo, el Ministerio Público podría variar su escrito de acusación. Por cierto, que la apertura de juicio oral la podríamos conocer a finales de esta semana o inicios de la siguiente, concretamente cuando la Fiscalía precisamente remita al Tribunal Supremo ese escrito de acusación. Es decir, que ocurriría en plena negociación presupuestaria. De este modo, insisto, si la amenaza del señor Tardà es real, Pedro Sánchez tendrá muy complicado aprobar esas cuentas teniendo en cuenta que el juicio va a arrancar previsiblemente en enero y que la sentencia tardará varios meses en llegar. De hecho, por si ese escenario llega a producirse, ya mueve los hilos para obtener el voto a favor de otras formaciones, entre ellas los proetarras de EH Bildu. Esa misión se la habría encargado a José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de que desde Moncloa se afanan en convencernos de que no actúa en nombre del gobierno. El expresidente se reunió con Arnaldo Otegi el pasado 8 de septiembre en un caserío vasco, escenario en su día de las negociaciones que él mismo mantuvo con la banda terrorista ETA. Desde el Partido Popular, su líder Pablo Casado insta al presidente a que aclare el motivo del encuentro.
Arnaldo Otegi, no hay nada de lo que hablar, solo hay que decirle que condene al terrorismo y que colabore para esclarecer 376 asesinatos que siguen impunes en España. Con los asesinos, nada que negociar, nada que hablar. Solo hay que derrotarlos con la ley, con la dignidad de un pueblo como el español.
Bueno, veremos si el señor Pedro Sánchez atiende favorablemente las demandas de Pablo Casado o estas negociaciones entre José Luis Rodríguez Zapatero y Arnaldo Otegi, también formar parte de los secretos oficiales, como declaró en su día al viaje en el Falcon. Más allá de nuestras fronteras, hoy miramos con atención a Baviera. Los resultados de las elecciones acaecidas este domingo en este land alemán suponen un nuevo aviso a la gran coalición que lidera Angela Merkel. Lo repasamos con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández en el primero de otros titulares que nos deja la jornada.
En Baviera, la Unión Social Cristiana ha ganado las elecciones, pero muy lejos de la mayoría absoluta. Es la primera vez en 56 años que pierden su mayoría. Los socios de Merkel, el Partido Socialdemócrata, redujo sus votos a la mitad, quedando incluso por detrás de los ultras, que por primera vez han conseguido entrar en el Parlamento Regional.
La Junta de Andalucía ha ocultado a la juez documentos del caso Fafe, mientras la justicia ha condenado a la empresa de la hija de Chávez a devolver más de 10 millones de dinero público. ABC contabiliza, además de los pagos en prostíbulos, tarjetas opacas, más de 8.800 contratos irregulares y 50 millones sin justificar. El PP obligará a Díaz a comparecer por los ERE en el Senado solo 8 días de que arranque la campaña electoral.
Según OK Diario, en la tesis firmada por Pedro Sánchez también habría plagiado párrafos de textos en inglés. Al no estar digitalizados en castellano, habrían escapado a la lupa del programa antiplagios.
En El Mundo, los docentes catalanes que han difundido 2 manifiestos contra el adoctrinamiento cuentan hoy su experiencia en las aulas. Uno de ellos cuenta cómo 20 alumnos le rodearon y le llamaron fascista. A otro le pintaron una esvástica en la pizarra. Coinciden en que han sentido el totalitarismo y el terror mientras ningún gobierno ha hecho nada.
El PP reduce la distancia en intención de voto situándose a 1/10 del PSOE. Según una encuesta publicada por La Razón, ambos partidos continuarían en empate técnico, aunque los populares contarían con cerca de 2 diputados más. Y mientras ambos partidos descienden en intención de voto respecto a septiembre, Vox alcanzaría el 1,9% de los votos, consiguiendo entrar ya en el Congreso.
En Madrid, el acceso al túnel que conectará a las estaciones de metro de Gran Vía y Sol costará casi 3.500.000 euros más por el riesgo de inundación y de que las obras afecten a varios edificios, según publica hoy el diario El Mundo. Mientras, Manuela Carmena quiere recuperar la llamada Operación Campamento para solucionar el problema de vivienda, pero, según asegura Libertad Digital, la alcaldesa bloqueará el 83% de los pisos y vetará a la inversión privada.
Y en los deportes, pendiente de lo que haga esta noche la selección española de fútbol ante Inglaterra, hoy sí, partido oficial. Detalles, José Antonio Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días. Tramo final de parón de selecciones, la que encaramos en este lunes. España medirá fuerzas ante Inglaterra. Los chicos de Luis Enrique ya están concentrados en Sevilla y preparando el difícil encuentro que tienen por delante en el Benito Villamarín. Sergio Ramos compareció en la tarde de ayer y dijo esto sobre el encuentro.
Sabemos que mañana el nivel de dificultad del rival es tremendo, es increíble, porque sabemos que tenemos una grandísima selección enfrente como Inglaterra, a pesar de haber hecho un partido bastante bueno por nuestra parte en Wembley, pues hay cosas que seguir mejorando y mañana tenemos una nueva oportunidad de hacer un grandísimo partido ante jugadores de talla mundial.
Por otro lado, se espera revolución en el 11 de Southgate con respecto a lo que se vio en el partido en Wembley, y Luis Enrique podría aprovechar también para hacer algún cambio con respecto al encuentro de Gales. Y ya en polideportivo, Fernando Alonso no fue capaz de conservar la primera plaza en las 6 horas de Fuji y quedó segundo tras el equipo Toyota, liderado por el argentino Pechito López. Pese a ello, en la clasificación general del Mundial de Resistencia, el asturiano continúa primero y a 8 puntos de su perseguidor, por lo que puede seguir tranquilo. Y más, porque en tenis conocimos al campeón del Masters 1000 de Shanghái. El serbio Novak Djokovic doblegó al croata Koric y lo hizo en dos sets y sin pasar apenas apuros, 3-6 y 4-6. Además, Djokovic alcanza el segundo puesto en el ranking ATP y se coloca a menos de 300 puntos de Rafa Nadal, el número uno.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Ojo al dato.
40.209 es el número de inmigrantes que han llegado a España en lo que va de año, según la ONU. Esta cifra supera la de 2016 en la llamada crisis de los cayucos. Además, la Organización Internacional de las Migraciones cifra en 400 las personas que han perdido la vida en el mar. Ante estas incesantes llegadas, las autoridades denuncian falta de efectivos y colapso de los centros de menores no acompañados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Pasan 2 minutos prácticamente de las 6:20, de las 5:20 en Canarias. Hoy estamos pendientes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que se va a celebrar esta mañana en Luxemburgo. Allí acude Josep Borrell, el representante español, para decir, entre otras cosas, que España deja de liderar en el viejo continente las sanciones al dictador Nicolás Maduro para emprender la vía del diálogo, un giro de 180 grados que tiene lugar mientras este déspota mantiene encarcelados a centenares de líderes políticos, asesina opositores, véase el caso de Fernando Albán, o destierra a dirigentes como Lorenzo Sale, que llegó a España hace unas horas. Detalles, María Yuste, buenos días.
Buenos días. Borrell va a materializar este lunes en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que se celebrará en Luxemburgo, el giro de la postura que ha venido manteniendo España sobre la preocupante situación que vive Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores defenderá ante sus homólogos su apuesta por el diálogo en lugar de imponer sanciones para resolver el drama político y económico que sufre el país latinoamericano, aunque apuntará la necesidad de mantenerse firme ante el régimen de Nicolás Maduro en la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Así lo señaló Borrell en junio tras asistir a su primera reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea.
La sanción no excluye en ningún caso la voluntad de diálogo. O sea, dice, ¿van a ir ustedes más lejos en la sanción? No, vamos a ir lo más lejos que podamos en el diálogo y en la cooperación.
La propuesta que defenderá Borrell va en contra de la postura del gobierno de Donald Trump y también rompe con la estrategia del anterior gobierno de Mariano Rajoy, que había promovido el castigo diplomático de la Unión Europea contra el régimen de Maduro, un giro que se ha ganado las críticas de la oposición venezolana. El exalcalde del área metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma, apuntó en Twitter que la maniobra de un nuevo diálogo es inaceptable.
La memoria histórica de Venezuela tiene que estar activa cada instante, camino a la libertad. Estamos más cerca que ayer. Sigamos luchando. ¡Arriba, corazón! Venezuela no se rinde.
También en esta red social, María Corina Machado advirtió a quienes impulsen esta burda maniobra para darle tiempo y oxígeno a Maduro, que no son nuestros aliados. Fuera de Venezuela, el expresidente colombiano Andrés Pastrana escribió que mientras exista un narcodictador como Nicolás Maduro, la Unión Europea no puede caer en la trampa del diálogo.
No crean que el gobierno sigue los pasos de Zapatero únicamente en Venezuela, también lo hace en España. Les contaba hace unos minutos que el Ejecutivo se centra ahora en recabar el apoyo de los separatistas catalanes a los presupuestos que hoy va a remitir a Bruselas. No obstante, por si no fragua esa negociación, Pedro Sánchez mueve los hilos para traer el voto a favor de otras formaciones, entre ellas los proetarras de EH Bildu, cuyos votos en el Congreso de los Diputados, tiene dos, podrían resultar fundamentales. Para que ese pacto llegue a buen puerto, habría entrado en juego José Luis Rodríguez Zapatero proponiendo en nombre de Moncloa ciertos privilegios al País Vasco, así como el acercamiento de presos etarras. El Partido Popular y la Asociación de Víctimas del Terrorismo han pedido a Pedro Sánchez que desautorice en público a un presidente que, como ha revelado en las últimas horas Jesús Eguiguren, el que fuera presidente del Partido Socialista en el País Vasco, se mostró partidario de indultar a etarras cuando pactaba con los terroristas.
Tenía planes de indulto a los presos. Es decir, ni siquiera el cumplimiento de la condena y los beneficios penitenciarios y tal. Estaba dispuesto a ir por la vía de los indultos.
Bueno, difícil creer que esta declaración sea fruto de la casualidad, insisto, en un tiempo donde la cesión al País Vasco de las competencias en materia penitenciaria parece estar sobre la mesa. Además, esta semana seguimos pendientes de Andalucía, un verdadero foco de corrupción y clientelismo, como acreditan hoy el diario El Mundo y ABC. Oiga, esto es bastante más grave que la corrupción de dos ayuntamientos de Madrid, que a fin de cuentas es lo que acredita Gürtel por mucho que de Prada dé por acreditada en esa sentencia la caja B del Partido Popular, cuando eso se está investigando en otra causa, y dice que no cree a Mariano Rajoy cuando acudió como testigo a la Audiencia Nacional, pero no dedujo falso testimonio. Bueno, pues cuenta hoy, por ejemplo, el diario de Paco Rosell que la Junta de Andalucía ha ocultado a la magistrada Núñez Bolaños documentos del caso Fafé, mientras la justicia ha condenado a la empresa de la hija de Chávez a devolver más de 10 millones de euros que le concedió la Junta de Andalucía. La señora Díaz ha reiterado que su gobierno ha colaborado activamente con la justicia. Bueno, pues no lo parece. Además, ABC publica un magnífico resumen contabilizando, además de los pagos en prostíbulos, tarjetas opacas, más de 8.800 contratos irregulares y en total 50 millones de euros sin justificar. El Partido Popular va a obligar a Susana Díaz a comparecer por los ERE en el Senado, en esa comisión de financiación de partidos que abrieron los populares, y lo hará a solo 8 días de que arranque la campaña electoral, campaña que oficiosamente ya ha comenzado. Susana Díaz, Juan Marín y Juan Manuel Moreno Borilla.
Yo el pacto que quiero suscribir es el del día 2 de diciembre con los andaluces. El 2 de diciembre, si tengo la confianza de los andaluces, pues tendré esa habilidad, capacidad de dialogar para que todo el mundo hable.
Ahora parece que está dispuesta a poner en marcha no solamente los presupuestos que se ha ofrecido, sino también la posibilidad de un gobierno, en este caso, que prácticamente sea un copia y pega del Sánchez Pablo Iglesias que tenemos a nivel nacional.
Votar a un partido político que se presentó bajo el eslogan del cambio, como era Ciudadanos, al final ese voto indirectamente ha servido precisamente para sostener 40 años de malas políticas socialistas. El mismo que se presentó como cambio ha sostenido durante estos 4 años las políticas socialistas.
Bueno, y el mundo de la cultura va a dar hoy su último adiós al pintor Eduardo Arroyo, que fallecía ayer a los 81 años en su hogar, rodeado de familiares y amigos. Hace apenas unos meses, en abril, el director de este programa y Andrés Amorós le entrevistaban en esta casa, en Libertad Digital. Pueden volver a disfrutar de esa magnífica conversación con un genio de la figuración narrativa en España, que hoy va a ser enterrado a las 4 de la tarde en Robles de la Ciana, la localidad de donde procedían sus abuelos y su madre. Pese a nacer en Madrid, allí veraneaba junto a su mujer Isabel Azcárate, llegando a convertir su residencia en encuentro cultural de referencia para múltiples artistas, intelectuales, escritores y políticos que convirtieron esa cita en la localidad en un imprescindible de la cultura estival en la provincia durante nada más y nada menos que 17 años. Desde aquí, descanse en paz.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
6:30, 5:30 en Canarias.
Es la foto del día.
Este fin de semana, Media España debatía si fue un error de protocolo que Pedro Sánchez y Begoña Gómez quisiesen hacer de virreyes con B en el Palacio Real. La segunda dama, como siempre, quiso ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Y siempre la Hillary Clinton a la española. La otra Media España estaba enzarzada en un debate sobre si el grupo Mecano, el de mujer contra mujer, es homófobo y si es ofensiva la palabra mariconez que sale en una canción escrita hace 30 años. Mientras, en Andalucía están en precampaña. Pablo Casado fue ayer a Huelva a honrar a Cristóbal Colón y sus carabelas. No hablo de los hermanos Pinzones, quizás por miedo a caer en la rima. Bastante ya tiene a Nato Roja. Para Desembarco y Conquista, el Dines Arrimadas, que parece la candidata de Ciudadanos a la Junta. La formación naranja la saca en procesión y los andaluces saltan la verja para ver a su hija pródiga. Juan Marín ha quedado reducido al papel de capataz de la cofradía de la Esperanza Constitucionalista. Casado y Rivera saben que las cosas están cambiando. Andalucía es la versión pobre, parada y subsidiada del sur de Alemania. Allí, como en el sur, como en este sur, un partido hegemónico gobierna con altas dosis de folclorismo. La CSU ha perdido la mayoría absoluta, pero seguirá al frente del gobierno bávaro. Ya llevan 60 años así. El PSOE andaluz lleva 40 años, pero Susana Díaz quiere más. Por eso evita que se habla de la FAFE. Nadie sabe muy bien a qué se dedicaban. Viendo los gastos de las tarjetas Black Neon, más que Fundación Andaluza, Fondo de Formación y Empleo, la FAFE parecen las iniciales de Fundación Andaluza para el folleteo con fulanas espectaculares. Hoy ABC descubre otros 50 millones en ayudas sin justificar. Una mariconez comparado con el desfalco de los ERE. Solo falta abrir la puerta del Joángelo y que aparezca Pedro Sánchez y Begoña Gómez desfilando con una corona real. La culpa, en todo caso, será de Ana Pastor.
Es la mañana de Federico. Es Radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Detalles de los contenidos que publicáis hoy. Álvaro Tizón, buenos días.
Buenos días. Destacamos hoy en portada los testimonios de profesores que se han rebelado contra la presión independentista en colegios, institutos y universidades de Cataluña. Los alumnos me pintaron una esvástica en la pizarra por hablar castellano, denuncia uno de ellos. Los docentes relatan años de acoso en las aulas, a veces velado y a veces con una agresividad explícita. También llevamos a nuestra primera página los resultados de la encuesta de Ipsos sobre expectativa de los consumidores, que revelan que 8 de cada 10 españoles ven con pesimismo el futuro de la economía. Además, hoy, como cada lunes, ofrecemos gratis a nuestros lectores la revista Actualidad Económica. Nada más, buenos días desde la redacción del Mundo.
Es la mañana, es radio.
Pasan 3 minutos de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Hoy esperamos lluvias en buena parte del país, fíjense, en la mitad oeste peninsular, en Andalucía, en Cataluña y en los archipiélagos canario y balear. Hoy, de hecho, el noreste peninsular, es decir, puntos de Cataluña y Aragón junto con Baleares, están en alerta naranja debido a las tormentas y el viento, de modo que precaución. A esta hora en Madrid tenemos 9 grados, vamos camino de 16, la máxima está en Murcia, en Santa Cruz de Tenerife y en Alicante con 26 grados. La mínima la comparten León y Palencia con 3 grados. Bueno, lo comentaba Federico a las 6, estos presupuestos generales del Estado recogen mucho más que un aumento disparatado del gasto público. Recoge, por ejemplo, el camino para tumbar la monarquía, única institución junto a los jueces que ha combatido el golpe de Estado en Cataluña. Lo último, llega al Congreso de los Diputados. Podemos ha registrado una proposición no de ley para exigir que el CIS, que controla el señor Tezanos, pregunte por el monarca en sus encuestas. Ayer mismo, el líder de Podemos volvía a cargar contra Felipe VI.
Últimamente sabe mucho de protocolos. Mira, yo tengo mucha distancia con Pedro Sánchez, pero quiero decir algo. Si Pedro Sánchez estaba en el acto oficial del 12 de octubre, era porque en el Parlamento le elegimos presidente. Al rey de España no le ha elegido nadie. Menos patriotismo de protocolo y más patriotismo de las cosas de comer, más patriotismo de los derechos sociales. Ese patriotismo se llama república.
Bueno, debe ser que el señor Iglesias nos ha enterado que España votó una constitución que ya recogía una monarquía parlamentaria. En fin, son las cosas del señor Iglesias. Veremos si Sánchez tiene algo que decir, porque el viernes anunciaba medidas legales contra el Parlamento catalán por votar una resolución presentada por Podemos que pedía abolir la monarquía, mientras firmaba con Podemos unos presupuestos generales del Estado que pedían despenalizar las injurias a la corona. Bueno, además, sepan que hoy va a estar con nosotros aquí en este estudio Begoña Villacís, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, y quién sabe si próxima alcaldesa de la ciudad. Le preguntaremos por ello y por la gestión, si es que se le puede llamar así, de Manuela Carmena al frente del consistorio. Un modo de gobernar asentado en el nepotismo y en la permisividad, como acredita hoy el diario El Mundo en 2 informaciones. En la primera de ellas relata, por ejemplo, cómo la empresa pública Madrid Destino, protagonista en estos últimos días, cambió los criterios de un concurso en mitad del proceso para un puesto en Matadero. Introdujo requisitos excluyentes sin oportunidad para que los aspirantes adecuasen su candidatura, y finalmente, ¿quién ganó el puesto? Bueno, pues un extrabajador de la empresa. La labor de Carmena destapa también, insisto, por su condescendencia, por ejemplo, con los manteros. Desde que gobierna, las multas han caído un 83%. Un 83%. Todo, naturalmente, mientras cierra Madrid Centro, dañando a los comerciantes que sí pagan impuestos por mantener su negocio. No hablamos ya, evidentemente, no hablemos del caos en lo que a construcción se refiere. No ha edificado ni una décima parte de lo que ha prometido. Insisto, por este y otros asuntos le preguntaremos hoy a Begoña Villacís. Y hablando precisamente de infraestructuras, bueno, pues sepan que hoy el Estado va a abonar más millones a Cataluña, porque considera que Cataluña tiene un cierto déficit en infraestructuras. Y no es broma lo que les estoy contando. Lo repasamos en el primero de otros titulares que nos deja la jornada con Rubén Fernández. Más fondos para Cataluña.
El Gobierno y la Generalidad reactivan hoy la Comisión Bilateral de Infraestructuras tras 11 años. El Ejecutivo catalán quiere un pago de 759 millones. También esta mañana será noticia la primera reunión entre Emiliano García Page y Pedro Sánchez. El manchego le llevará 150 demandas.
Vuelve la represión en Nicaragua.
La policía ha cargado duramente contra una manifestación convocada por la oposición. Hay al menos 30 detenidos y decenas de heridos, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cifra en 322 los muertos desde abril.
Varapalo a Teresa May.
El negociador para el Brexit, Michel Barnier, ha rechazado la última propuesta de la primera ministra británica para llegar a un acuerdo, y esta oposición se une al llamamiento a la rebelión por parte del exministro David Davis.
Y esperemos que hoy se pueda reactivar la búsqueda del pequeño Arthur.
Si el tiempo lo permite, las condiciones meteorológicas ya obligaron a suspender la búsqueda por el mar del menor desaparecido tras las inundaciones en Mallorca.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Cristina Vega, buenos días.
Buenos días.
Las continuas denuncias por la imposición lingüística en Cataluña llegan hoy a nuestro contestador.
Sí, Daniel, uno de nuestros oyentes nos cuenta un nuevo caso de veto al español y de adoctrinamiento, ya que el objeto de denuncia lo he encontrado en unos dibujos animados.
Ayer le puse el Quixote de la Mancha a mi hijo, en catalán, y era bastante denso. Pues pasé a TV3 a poner la versión original, digo, me imagino que será el castellano, y resulta que no, que la versión original era también en catalán. Total, que era o catalán o catalán. En este caso, el castellano me da la impresión que volvía a estar vetado.
Y ante esta escalada de actos perpetrados por los afines al separatismo, nuestros oyentes piden a ciertos grupos políticos que unan fuerzas para actuar en Cataluña.
Señores del PP, señores de Ciudadanos, señores de Vox, ¿ustedes por qué no se unen todos y echan a la gente a la calle? Es que ustedes no se pueden unir.
En nuestro contestador también siguen haciéndose eco del error de protocolo del presidente del gobierno en el besamanos del pasado 12 de octubre.
Sánchez sabía perfectamente lo que hacía cuando se ha quedado con los reyes a ver si daban la mano. Lo ha hecho adrede.
Yo no sé exactamente por qué lo hizo. Probablemente inconscientemente en él tiene esa obsesión por ser alguien.
Y ya saben, si ustedes también quieren opinar sobre estos u otros temas, solo tienen que mandarnos una nota de audio al 648-91-92-60. Y hoy estará con nosotros Begoña Villacís, así que si tienen alguna pregunta, solo tienen que mandarla a nuestro WhatsApp, repito, el 648-91-92-60. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid podrá contestarles en directo a partir de las 9:30.
Gracias, Cristina. También disponen de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, es la manana de FJL. Son las vías para ser el cuarto tertuliano en una mesa política donde hoy se van a sentar Pedro J. Ramírez y Rosa Belmonte.
Es la mañana de Federico. Es Radio.